Inaugurado en 1950, el Cine General Paz fue uno de los espacios y edificios emblemáticos del barrio Sargento Cabral. Ubicado en la intersección de dos avenidas neurálgicas, Salvador del Carril y Avenida General Paz, fue durante más de 25 años el centro de entretenimiento y encuentro de los vecinos y vecinas. Esta historia comienza dos décadas antes, con la llegada de un ciudadano griego.
Todo empieza con Constantino Caracachani, que es el abuelo, mi abuelo, que vino a la Argentina. Historia muy, muy interesante y muy, la palabra sería muy, muy trascendente.
Juan Villas, comerciante, nieto de Constantino Caracachani.
Mi abuelo viene, se baja en Buenos Aires. Pero mi abuelo tiene que haber venido en el año 30. Baja en Buenos Aires, él vino como agricultor. En esa época te daban un permiso de inmigración, tenías que tener algo, tenías que venir a hacer. Se subió un tren que venía para Santa Fe, pero llegó a Reconquista. El tren llegó hasta el norte.
Hasta el norte.
Bueno, y se bajó ahí y empezó a laburar de cosechero, de lo que consiguió. Estuvo, él dice que llegó y estuvo ahí, lo agarraron los calores del verano en el norte, acostumbrado al clima de Grecia, vos te imaginás, del clima del Peloponeso al clima de allá. Se volvió a subir al tren y se baja en Santa Fe. Se va a vivir a la Plaza España bajo un umbú. Entre lo poco castellano que había aprendido y qué sé yo qué, un buen día, juntando unos mangos de que le habrán mangueado, qué sé yo qué, viste la historia, que se agarra un cajoncito de madera, lo forra con papel blanco, compra unas cajas de pastillas, se pone un hilo acá y se pone a vender pastillas en la puerta del cine Colón. A la salida de la gente o la entrada de la gente, pastilli, porque ni siquiera decía pastilla, decía pastilli, pastilli. Y vendía paquetitos de pastillas. Con eso empezó junto a unos mangos, se mudó a una pensión acá en calle Belgrano, que había todo pensiones de en esa época de inmigrantes, estaba el puerto, estaban los... ¿Viste? Bueno, empezó a juntar un mango, empezó a juntar un mango. Alquiló un local acá en San Luis y Catamarca y puso un depósito de golosinas. Un buen día, viste, ya con mis primos acá, ellos con el tema de las golosinas tenían contacto con los cines que compraban golosinas.
Claro.
Conocían un poco el paño, cómo se movía.
Teach me to dance. Will you?
Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go. Up. Again. Oop.
Con experiencia en la administración, luego de alquilar otra sala emblemática, el Cine Doré, Constantino Caracachani decidió construir uno nuevo fuera de la zona céntrica. La Avenida General Paz fue una muy buena opción.
El cine, que yo, ¿qué deciden hacer la construcción del General Paz? Bien. Y al cine hicieron de cero. El cine fue, General Paz fue hecho de cero. Y fue hecho para cine.
Para cine.
Una sala hecha para cine. Con la mejor tecnología de la época.
Bueno, pero viste lo que es el edificio de cine hoy mismo. ¿Con cuántos años? ¿Te imaginás cuando fuimos de entrada? Porque todo lo... En el techo yo no me acuerdo, no había dibujos en el techo, pero por ahí lo viste vos, ves lo que hacen con los celos rasos, que lo hacen con algunas cosas, que porque ponen las arañas. Porque no era teatro, era cine, no
era,
no era
cine.
Cine, no era cine teatro.
Caracachani compraron el Mayo, el Moderno, el Apolo, el Gran Rex.
Como nieto e hijo de administradores de cines de nuestra ciudad, Juan Bilias pasó muchos momentos de su infancia en distintas salas, siendo parte de casi todas las tareas que demandaban estos espacios. A los 7 años, se encargaba de hacer la lista de películas para la cartelera del diario. De más grande, colaboraba con la programación, el enlatado, y alguna que otra vez se animó a asistir al proyectorista en la carga de películas.
Hay cosas que yo las he vivido. Estaba en la sala de proyección, hay cosas que me hacían hacer los mismos tipos. Te decían, vení, mirá, si se ponen los carbones, porque o sea, las máquinas eran arco, voltaico. O sea, vos ponías 2 carbones, venían unas cajas de carbones, se ponían los carbones en una máquina que hace el arco, y eso era lo que daba la luz, estar la imagen. Después vinieron las lámparas, pero durante mucho tiempo las máquinas eran arco voltaico. Todo, viste, uno aprende, ¿viste? Por más que seas chico, no es tan complicado. Y, o sea, la máquina tiene toda una serie de rodillos que vos ponés la máquina en el rollo, sacás la cintita, la pasás por el rodillo A, por el rodillo B, por el objetivo, la ponés arriba, la enganchás y la volvés a enganchar en el rollo que la junta. Claro. Y prendés la máquina y es todo automático. Claro. Bueno, y hay muchas veces que el tema de los rollos era toda una historia, porque vos a lo mejor estabas pasando una película que la terminaba de dar, la tenía que poner y tenía que mandarla a Esperanza, porque la pasaban al otro día ya. Entonces, venía el tipo y decía, dale, loco, dale. Entonces, bueno, oh. Y también había problemas porque por ahí vos suponete le ponía lata 2 y metía la cinta de la película 3. Entonces, cuando vos dabas la película, no coincidía lo que estaba la historia. Esto es una historia. Es todo un conocimiento de cómo se manejaba y cómo tenés que hacer, ¿viste? Pero. Los estrenos tardaban un año en esa época, hasta 2 en venir.
Claro.
Porque hasta que venían al se estrenaban en.
A nivel mundial.
A nivel mundial. En esa época no había. Las cintas venían en celuloide. Y después llegaban a Capital Federal y hasta que llegaban al interior era todo un proceso porque la cantidad de copias era limitada. Había una cierta cantidad de copias y se iban dando en ciertos cines. Había cine de primera, cine de segunda. Cine de tercera. Los estrenos se hacían en los cines de primera, después pasaban a los cines de segunda y después a los cines de tercera. Había muchos estrenos. Lo que pasa es que también las películas, los cines, era todo un tema la programación de las películas. O sea, ¿por qué? Porque las compañías en Santa Fe pues, tenían representantes de la Warner, de la Paramount, de la Century Fox. Había como una oficina que representaba. Y ellos tenían un catálogo de películas. Entonces vos venías, o el programador del cine venía y elegía una película y la contrataba para cierta fecha. Che, ¿esta cuándo llega? En tal fecha. Bueno, yo la quiero por 2 semanas, porque se alquilaban así, por un mes. Entonces vos sabías que tal fecha tenías tal película para pasar. Y vos armabas tu programación. Y vos por ahí tenías lo que llamabas las películas tapadas, o sea, una película que tenía un título, que era una película clase B. Western, una de acción, una de amor, claro. Lo que quiera, pero una película que a lo mejor no tenía actores de primera y qué sé yo, claro. Qué. Y vos, un cine de barrio, a lo mejor la contrataba y era un batacazo la película, porque claro. Era buena, la gente la quería ver, entonces vos tenías que poner que tenía un cine de barrio que tenía más gente que el cine vacío en el centro. Es todo un tema. Mucha gente también de los barrios esperaba que la película que daban en el Ocean termine y vaya al cine de barrio. Porque las podías ver 3 semanas después, o 4 semanas después, o un mes después, a la mitad de precio. Y no tenías que ir hasta el centro, y no tenías que. Adquirieron varios cines, digamos, con el tiempo que iban comprando. Y lo que pasa es que, por lo que yo sé, hubo una mutación. O sea, los cines. De ser un negocio durante mucho tiempo, en la década del 20, 30, 40, 50, claro. Era un negocio de un tiempo. Y después del 50 al 60 empezaron a cambiar. Entonces, muchos negocios en decadencia, muchas familias que se retiraban del negocio, ellos compraron los cines, qué sé yo qué. Pero los tuvieron poco tiempo porque después el cine empezó a dejar de ser negocio. Pero claro. Principalmente la aparición de la televisión fue lo que liquidó los cines.
Mabel Aguiar y Antonio Postay están casados desde 1965, Ambos son nacidos y criados en el barrio Sargento Cabral.
Con el televisor, vos viste que se perdió, dice hasta la familia.
Se terminó el cine, se empezó cuando empezó la televisión. Se empezó la televisión, entonces se fue terminando.
Van dejando la gente de ahí, porque viste que te salen más cuando son familia.
La construcción del cine cambió la postal del barrio y mostró a las y los vecinos un nuevo mundo. Mabel Aguiar es ama de casa jubilada y recuerda la primera vez que asistió a una función, en 1950.
Claro, porque yo vine en el 50 y la primera vuelta que fuimos al cine fuimos a ver El Abuelo. Yo siempre digo que venía... Mira, ¿cómo era la película? No me acuerdo. Pero sé que venía un tren tan grandote que nos agachamos y dejamos pasar el tren. ¿No sabés lo que es, claro, una criatura? ¿Vos qué te imaginás? Que el tren es el que terminaba ahí. Íbamos, nos juntamos a todo el barrio. Porque antes lo único que había era el cine. Y eran cola en el cine. Vos vieras una procesión que iba al cine. Claro. Los fines de semana. Y con decirte que después empezaron a poner el familiar. Porque primero era matiné y noche. Y después ponerle, nosotros chiquititos íbamos a matiné. Pero ya cuando cumplimos los 15 años no queríamos ir más al matiné. Ya éramos grandes, queríamos ir al familiar. Pero viste, vos te daban según las películas que daban, porque a veces daban para los chiquitos más temprano y las otras eran distintas, matiné y noche, familiar y noche.
Mabel Aguiar, ama de casa jubilada, vecina del barrio Sargento Cabral.
Íbamos bastante al cine, hasta que una vuelta fuimos con mi mamá, y con las vecinas de ahí del barrio se juntó mi mamá para ir a ver Las Aguas Bajan Turbia por Hugo del Carril. Uh-huh. Y vos sabés que iba, no sé, creo que habíamos llenado la identidad de gente que íbamos a ver, porque viste que había películas, todavía sí íbamos más a ver las películas argentinas. En esa época, viste, vos uno al no saber leer tanto, por ahí te perdés, viste, vos como a veces el televisor, te perdés de cuando hay que leer. Entonces íbamos más a ver las películas argentinas.
Antonio Postay, afilador jubilado, vecino del barrio Sargento Cabral.
Pero agarraba, me iba, lunes, martes, miércoles.
Eran los días más baratos.
Y el viernes.
Ah, eran los días más baratos.
Claro, cuando yo empecé a afilar con ella.
A ver películas de pistolero, de los indios,
de todo.
El último mohicano, todo eso, viste vos que estaba.
Era ir todo, casi todos los días. Dejaba de trabajar, no me cambiaba y al cine.
Y el cine, bueno, sí. A él que le gustaba el cine, él iba siempre. Y él como trabajaba tenía guita, nosotros no teníamos guita. Claro.
Buscando en su equipaje encontré estas cosas. Póngaselas mañana. Esto es para los mosquitos. Lo hacen los indios. Huele mal, pero es una buena defensa.
¿Cómo se utiliza?
Dese unas friegas. Los efectos duran 2 o 3 días.
Póngamelo usted.
En el diario te salían todos los cines, estaban. Entonces vos mirabas las películas que te gustaban. Entonces por ahí no gustaban ni la reina. Entonces íbamos a ver Los Grandes del Buen Humor. Por ahí a Sandrini, porque Sandrini por ahí empieza a
Luis
a
ver,
y te hacía llorar. Pepe Iglesias, El Zorro. Después íbamos a ver Betita Merelo, alguna en Mirta Legrand. A mí me gustan más las películas para reírte.
Lo que mirábamos eran más películas extranjeras que las de acá, porque eran aburridas.
A él no le gustaron las argentinas, a mí siempre me gustaron más.
Gracias.
Tenían una película, a lo mejor eran 10 rollos, 8 rollos. Entonces, las películas estas venían, te las traía como un flete especial. Te las traía a la mañana, vos las ponías en el proyector, las rebobinaba para asegurarte que estuviesen en buena calidad. Claro. Si estaban cortadas, tenían que hacer los empalmes, que se cortaba la película, se pegaba con celuloide, se pegaba el rollo, Y vos le sacabas 4, 5 cuadros, 10 cuadros. Hay veces que sacaba un pedazo. Vos la estabas pasando y venía un tipo que estaba por matar y parecía un tipo muerto. Y la gente protestaba y te decía, caracachani, te afanaste la película, te volviste la película, te puteaba.
Sí, ¿no? ¿Sabés cuando se cortaban las películas? ¿Cómo le gritaban? ¡Caracachani, rey de la tijera! ¿Vos sabés lo que era todo el cine gritándole caracachani, rey de la tijera? Como que fuera que yo cortaba la película.
Para la década del 60, los cines comenzaron a entrar en decadencia. El ingreso de la televisión en las casas fue el inicio del fin. A mediados de 1970, el cine General Paz cerró sus puertas y fue vendido. En la actualidad, funciona un supermercado ya tradicional en el barrio, que conserva la estructura edilicia y detalles de ese gigante. Coloso que alguna vez supo cobijar tanto las historias de las pantallas como las de su público.
Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lecce. Echaban Nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas, villanos en Cinemascope. Hermosas damas y altivos caballeros del sur tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior, como el Marilán, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del Selecto ni la categoría del Cursal, pero allí fue donde a Lorin Bacall Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí. Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición con un cartel de Núñez y Navarro próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda el Roxy dio su última función y malherido como King Kong se desplomó la fachada en la acera y en su lugar han instalado la agencia número 33 del Banco Central. Sobre las ruinas del Roxy juega al palé el capital. Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall y en cubierta Fred Astaire y Ginger Rogers se marcaban el Continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana y como pólvora encendida. Por gracia y por la salud está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla 2 su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó, y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego llorra. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.